Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Stravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina. Me sigo saludando yo misma, contestando yo misma, porque André sigue de viaje en Holanda, dichoso de él. Así que estoy solita nuevamente para pasar la tarde de hoy con todos ustedes. Gracias por acompañarnos en Hola Europa, el programa de difusión de la Unión Europea y del Club Europeo en la Argentina. Y hoy tenemos un lindísimo programa, también muy bien acompañados por dos, bueno, una ya amiga de la casa y otra que será nueva amiga probablemente. En la primera parte del programa vamos a entrevistar a Victoria Giussani, que ya estuvo varias veces con nosotros, que es la asesora de cooperación internacional de la Delegación de la Unión Europea, con quien vamos a repasar un poco los 35 años del programa de becas Erasmus, que bueno, que se cumple justamente en este año 2022, de ese programa tan importante y tan exitoso para tantos miles y miles de personas europeos y también personas en todo el mundo, estudiantes de todo el mundo. Después, en un segundo bloque, vamos a entrevistar a Liliana Paniagua, que es cosecretaria de Redes Chaco, que es una red de redes que busca la cooperación y visibilización de temas relacionados al Gran Chaco americano, un tema que nosotros tocamos muy, muy a menudo, por cierto. Así que vamos a tener, bueno, y hubo una muy importante reunión hace poco, también está en este momento en el norte el señor Luca Pierantoni, que es el encargado de cooperación de la delegación, así que siempre hay muchas noticias para compartir acerca de este tema tan apasionante como es el Gran Chaco americano. Después vamos a hacer un breve comentario sobre la llamada nueva Bauhaus europea, que bueno, es algo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, que tiene que ver con el Green Deal y que fue instaurado hace 2 años. Vamos a ver de qué se trata bien y vamos a comentar un poquito sobre esto. Vamos a comentar muy brevemente también sobre la misión que está llegando desde Bruselas de 3 muy importantes funcionarias y funcionario. La semana que viene van a estar visitándonos aquí en Buenos Aires, seguramente con agendas cargadísimas todos ellos, pero bueno, yo voy a tener el honor de hacerles una entrevista en la delegación el martes que viene, así que vamos a poder luego pasar esa interesantísima entrevista, por cierto, en Hola Europa del próximo jueves. Los funcionarios vienen básicamente con 3 temas específicos. Viene una encargada de partenariados internacionales, otra persona que es encargada de energía y el director para las Américas del Servicio Exterior de la Unión Europea, nada más y nada menos. Así que bueno, estamos muy ansiosos por recibirlos. Y después, como siempre, vamos a terminar compartiendo la agenda cultural y las actividades de nuestro querido Club Europeo. Así que sin más, damos comienzo al Hola Europa de hoy.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Stravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa, ciao!
Y aquí volvemos en Hola Europa, como decíamos, con Victoria Giussani, que es asesora de cooperación internacional de la delegación de la Unión Europea. ¿Cómo estás, querida Victoria? Nuevamente aquí.
Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Hacía bastante ya que no venía, me di cuenta. Pero bueno, muy contenta de estar acá, como siempre.
Bueno, muchísimas gracias. Siempre con Victoria compartimos temas absolutamente muy interesantes, por cierto. Y esta vez, porque son muy muchos los temas de los que vos te ocupás, claramente, Victoria, esta vez nos toca el tema de Erasmus, que sabemos que sos absolutamente una experta. Por eso te convocamos, para que puedas contarnos un poco cómo... ¿Cuál es la historia, el desarrollo y, por cierto, la actualidad de este programa de becas tan interesante, tan importante para la vida de tantos europeos y de otras personas en todo el mundo, ¿no? Otros estudiantes en todo el mundo?
Ay, sí, bueno, siempre es un gusto, como te decía antes, estar en Hola Europa. La verdad que hablando de Erasmus, que yo diría que, habiendo trabajado en el área de la cooperación universitaria, de las políticas universitarias de Argentina, y habiendo podido conocer tantos programas, tantos proyectos de cooperación universitaria existentes, creo que no me equivoco, este es el programa con más trayectoria y más magnitud y escala en términos de cooperación universitaria del mundo, me atrevo a decir. Como vos bien decías, acaba de cumplir 35 años, o sea, yo solo lo supero por un año, realmente, cuando uno se pone a pensar, y es un programa que tiene una historia bastante particular, porque nace de esta idea de poder seguir creando identidad europea de una manera bien concreta, que es haciendo que las personas puedan movilizarse cruzando esas fronteras que ya dejaban de ser fronteras, y al mismo tiempo las instituciones puedan seguir tendiendo puentes cada vez más fuertes y más sólidos para la construcción de esta identidad Unión Europea. Que respete la diversidad cultural, que la celebre, obviamente, que respete la idiosincrasia de cada lugar, el multilingüismo que nos caracteriza. Así que es un programa que, con sus 35 años de historia cumplidos en el día de ayer, sin ir más lejos. Sí.
Tu timing fue perfecto.
Sí, tu timing, la verdad, Andrea, increíble. Porque me fijaba y digo, ¿pero cómo puede ser? No me llegó nada de esto. Y bueno, se ve que estamos con muchos mails, con la visita que acabas de comentar, que si después querés comentamos también un poco. Pero sí, me consulté justo con el Twitter de Erasmus y efectivamente ayer anunciaron que se habían cumplido sus 35 años. Y bueno, son 35 años de muchísima historia, como decía, y cuando cumplió 30 años el programa, hizo una evaluación de impacto y de los grandes hitos que tenía. Así que en su cumpleaños número 30 se estimó que, y se comunicó, que había llegado a movilizar más de 9 millones de personas en sus 30 años de historia. Y la verdad es que los últimos 5 fueron muy intensos, con el mayor presupuesto que había tenido el programa hasta hace un año, que lo renovaron por 7 años más, y ahora estos próximos 7 son del mayor presupuesto a nivel histórico del programa. Cada vez va creciendo más, claro. Y va llegando a más personas, a más instituciones, y bueno, estoy esperando a ver si llega un nuevo análisis en el marco de los 35 años, o tendremos que esperar a los 40 para saber cuánta gente movilizada hay, para conocer este dato que siempre está dando vueltas de los niños y niñas Erasmus, ¿no? Sí. Que nacen de esas familias,
de niños.
Exactamente, de esas experiencias de movilidad, y sobre todo creo que estos últimos 7 años, desde el 2014 en adelante, tuvimos un programa bastante distinto, porque le vimos la potencia desde el punto de vista de lo educativo y quisimos abrir otras líneas de cooperación temáticas dentro del programa. Entonces, desde el 2014 a 2020 no fue solamente un programa de educación, sino que fue un programa que apoyó todas las líneas de voluntariado europeo, fue un programa que apoyó la educación no formal en temáticas de juventud, sobre todo juventudes que atravesaban situaciones de vulnerabilidad, y fue un programa que se globalizó por completo, porque hoy ofrece oportunidades a personas e instituciones de todo el mundo, y eso obviamente incluye a las personas y a las instituciones de Argentina. Se renovó el programa para estos próximos 7 años. Hay nuevas líneas, nuevas convocatorias, algunas recién empiezan a activarse ahora. Siempre los inicios de los programas tienen un año como para aclimatarse, Estamos esperando a ver si llega la selección de los becados Erasmus Mundus, que siempre para estas fechas nuestra sede comunica a todos los países quiénes son los seleccionados para empezar sus estudios en septiembre de este año. Uh-huh. Y sabemos también que hubo, y están en proceso ahora de selección y evaluación, lo que son las convocatorias de desarrollo de capacidades en educación superior. Proyectos presentados por universidades europeas y de todo el mundo, donde puedo confirmar que hay participación argentina, pero todavía no tenemos el listado final de seleccionados.
Bueno, muy bien. Vos decís que la Argentina va a ser, uno receptor.
En el caso de los proyectos de cooperación en educación superior, hay como tres grandes temas o uh-huh. maneras de armar esos proyectos. Argentina participa siempre con sus universidades o instituciones, porque está abierto a otro tipo de instituciones, uh-huh. de manera asociándose a un consorcio que lidera siempre una institución europea. Okay. Y hay proyectos, la verdad, bueno, no puedo hacer mucho comentario porque están en proceso de selección, pero las temáticas que han decidido trabajar son múltiples. Tenemos todo lo que es la temática del emprendedurismo, empleos del futuro, cómo tender más puentes y mejor conexión entre el sector productivo, el sector privado y la universidad y el mundo de la investigación. Siempre surgen proyectos muy interesantes en esa línea de convocatoria Erasmus y confío en que nuevamente vamos a tener proyectos lindos implementándose en parte en Argentina y en parte en Europa, ¿no?
Qué bueno que la Argentina pueda colaborar también en pensar en estas cosas, ¿no? Formar parte, no solamente en mandar gente a estudiar, sino formar parte también de pensar en esas formaciones. Así que me parece fantástico lo que estás contando. Vos hablabas de los 30 años y yo no puedo dejar de acordarme cuando recién llegaba la anterior embajadora, Otma Yokolish, tan querida amiga, yo la conocí en la Embajada de Francia, porque yo soy franco-argentina, y bueno, más o menos le contaba lo que era el Club Europeo y demás. Por supuesto que el Club Europeo siempre colaboró con la delegación, pero bueno, a partir de la llegada de Od, ella estaba un poco preocupada porque tenía que celebrar los 30 años de Erasmus, y era tan poco el personal que había, nada que ver con lo que han crecido ustedes en estos años, han sido fantásticos, y en capacidades, en todo. Era muy poquito personal, entonces ella nos pidió asistencia puntual para al Club Europeo para poder armar esa gran celebración. Vos no estabas todavía, y fue un cóctel fantástico, 300 invitados que, bueno, estábamos muy contentos de poder convocar en el Palacio Paz, allí que es un lugar maravilloso también, y ese fue el inicio de la más fuerte cooperación que tuvimos y que todavía seguimos teniendo, que empezó justamente con la celebración, la cooperación en la celebración de esos 30 años de Erasmus que vos mencionabas. Y después también, mientras te escuchaba, me reflexionaba acerca de cómo debe haber cambiado tanto, ¿no?, lo que era el Erasmus hace 30, 35 años y que se puede llegar a hacer ahora, porque la Unión Europea evolucionó de una uh-huh. forma tan impresionante en todo lo que es que siempre costó, ¿no?, la cosa de la cohesión, de la unión. Hay mucha gente detractora en la Unión Europea y demás, ¿no es cierto? ¿Cómo debe haber ayudado todo esto? ¿Cómo debe haber evolucionado hasta llegar a esta ahora unión con este Erasmus, ¿no? ¿Ustedes cómo lo perciben desde su lugar?
Y yo personalmente creo que Erasmus es una gran fábrica de espíritu europeo y de embajadores, ¿no? Creo que es un programa que concretamente permite crear embajadores de la Unión Europea en todo el mundo, no solamente a nivel de Europa, que asumió el compromiso y la ambición de poder crear embajadores de la Unión Europea a nivel global, por fuera de las fronteras, porque empezó, la idea inicial del programa fue fortalecer el espíritu europeo dentro de Europa, pero a medida que fue abriendo las puertas, las convocatorias, las posibilidades, y se convirtió en el gran programa que conocemos hoy, obviamente que cambió completamente la dinámica de trabajo, el alcance y el impacto que puede tener. Siempre cuando hablamos con alumnis, con personas que estudiaron con alguna de estas becas o hicieron una movilidad corta en alguna universidad porque son docentes universitarios, docentes investigadores o mismo personal de las universidades argentinas, la experiencia de hacer la movilidad o de trabajar codo a codo con colegas de las universidades europeas es muy transformadora. Es mucho más que algo que sucede a través de las pantallas o conocerse remotamente. Hacer cosas juntos y vivir la experiencia de estar allá y de tener que estar unos meses en una ciudad, en una universidad, en otra, te hace de ser consciente y un poco abrazar esa identidad, lo que es el poder de la integración, el poder de la tolerancia intercultural que tanto nos falta a veces. Entonces es un programa que tiene como un montón de cosas concretas y fuertes, pero además un montón de impactos que en el mediano y largo plazo hoy empezamos a ver, ¿no? Porque hoy tenemos muchos más amigos y amigas de Europa, personas que están pensando quizás sus emprendimientos, su desarrollo productivo en Argentina de la mano de socios europeos. Hay muchísimas historias, ojalá podamos cada vez conocer más y más de estas historias que son testimonios reales de la cooperación entre Argentina y la Unión Europea. Y sí, cambió mucho el programa. Tenemos nuevos estados miembros, todavía tenemos algunas barreras para seguir empujando para que las instituciones y las personas de Argentina se animen a vivir experiencias y movilidades con algunos de los estados miembros que quizás piensan que por una cuestión idiomática son más inaccesibles o quizás no conocen tantos las universidades. Y eso es algo en lo que vamos a estar trabajando bastante en los próximos años.
A ver, calculo que todos quieren ir a España o todos quieren ir a, eventualmente a Italia, Francia, no los podés sacar, bueno, algunos a Alemania, pero no creo que los puedas sacar mucho de allí, ¿no es cierto?
Claro, sí, en general son los países que más se conocen o tienen más referencias de esas universidades, por obviamente los grandes y profundos lazos culturales que existen entre esos países y la Argentina. Pero cada vez son más las personas y las instituciones que se animan a una cooperación o a una movilidad distinta con estados miembros como Rumania, República Checa, y se encuentran con experiencias igualmente maravillosas, con muchas más posibilidades a veces, porque quedan más vacantes para las movilidades en esos países, y con que las cosas que a veces te hacían dudar de irte a esos países, después son las que menos estás pensando, básicamente.
Claro.
Así que queremos traer más de esos testimonios.
Sí, me acuerdo Polonia también, tiene unas ofertas universitarias, cosas muy interesantes que, claro, al no saber, o quizá la gente es más temerosa por no conocer. ¿Cómo impactó, porque te tocó justo de pleno la salida de Gran Bretaña, el Brexit, este famoso, que impactó en tantas áreas? ¿Sintieron el impacto en el plan? ¿Está fuera del plan o sigue vinculado Gran Bretaña de alguna manera? Porque debe haber sido uno de los destinos también más elegidos, ¿no?
Sí, a ver, seguimos teniendo gran parte o una parte muy importante de las formaciones que se dan, se siguen dando en idioma inglés, con lo cual eso, digamos, no constituye una barrera. En segundo lugar, así como se planeó gran parte de otras dimensiones de Brexit, en este caso en particular Erasmus, también hubo un plan. Las universidades de Gran Bretaña que estaban dentro de, o del Reino Unido, que estaban dentro de los programas Erasmus, de los proyectos Erasmus, de los consorcios que dan las becas Erasmus Mundus, obviamente no se retiran hasta que ese proyecto o ese apoyo finalice, con lo cual todavía tenemos participación. Y después es un accede de la misma manera que accede en otros países, digamos, ¿no? Como puede ser la Argentina u otros países de la región, trabajando exactamente del mismo modo. Y recuerden siempre que el programa Erasmus está dividido como por regiones, entonces de las distintas ofertas que tiene a nivel de movilidad y convocatorias a proyectos, dependiendo la región en la que estás, como institución o persona, tenés más o menos ventanillas, digamos, o oportunidades abiertas. Latinoamérica, que es donde está Argentina, es justamente una de las regiones que, digamos, si había 9 ventanillas en el programa anterior, 7 estaban disponibles para Latinoamérica y para los latinoamericanos, digamos.
Bien, algo que nos quieras es decir, con respecto a las ofertas de otros países, porque viste que los países tienen sus ofertas universitarias por separado.
Exacto.
¿Cuál podemos decir? Es decir, ¿cómo es esa competencia? ¿Ustedes compiten entre sí? ¿Son cosas diferentes? ¿Cuál sería la característica del Erasmus frente a la oferta directa de Francia o de España o de Alemania en este caso?
Bueno, el diferencial del programa es justamente que la identidad siempre va a ser Unión Europea. Ahora bien, tenemos, como siempre decimos, dos tipos de movilidades distintas, en principio, para estudiantes que quieren hacer una experiencia académica. La movilidad internacional de créditos, que es corta, donde tenés un único destino en Europa, y ahí, por ejemplo, para los Estados miembros menos conocidos, lo que suele pasar es que el programa les asigna a esos Estados miembros, a todos los Estados miembros les asigna una cierta cantidad de becas. Cada Estado miembro las reparte dentro de sus universidades y son las universidades las que buscan socios en todo el mundo. Entonces puede ser que para la región Latinoamérica una universidad de República Checa tenga, no sé, 20 becas, pero como no recibe mucho contacto o interés y no tiene tantos vínculos construidos con universidades latinoamericanas, capaz asigna 15 de esas becas y le terminan sobrando y subejecutando 5. Uh-huh. Eso no pasa, por ejemplo, en países como España, como Italia, donde además del apoyo de la Unión Europea y del programa Erasmus, esos propios países financian para poder tener más becas de movilidad internacional de créditos. Pero siempre se adjudican absolutamente todas y siempre hay demanda de más. Entonces ahí la primera recomendación que le hacemos a todas las universidades argentinas es que además de los socios tradicionales con los que ya tienen vínculo, puedan seguir construyendo vínculos con universidades de países con los que tengan menos historia, menos trayectoria, menos relación, que quizás se conocen en alguna feria. Recordemos que ahora en noviembre tenemos la Feria Internacional de Educación Superior, donde vamos a estar participando y donde van muchos de los Estados miembros. Francia es país invitado de honor en FIESA, que va a ser en noviembre en Mar del Plata. Y en esas instancias siempre hay gente de las universidades, son momentos justos para hacer esos contactos, firmar los convenios Erasmus y hacer que las universidades argentinas accedan a esas becas. Lo que le decimos siempre a las y los estudiantes es, recuerden que esas son becas que se acceden a través de la Universidad Argentina de origen. Y dependemos siempre de los convenios que existan entre la Universidad Argentina y la Universidad Europea.
Entiendo.
Después, las Erasmus Mundus ya las conoces perfectamente, digamos, son esas becas para hacer un máster de 1 a 2 años y donde vas a vivir mínimamente en 2 ciudades europeas distintas y vas a estar cursando en 2 universidades europeas distintas.
Desafío.
Como siempre, eso es un gran desafío, hay que estar preparado para mudarse. A veces en 4 años los alumni terminan viviendo en 4 o 5 lugares distintos, entonces hay que tener como mucha flexibilidad. Pero la beca es muy buena y brinda un apoyo y un sostén económico muy importante para que todo eso sea posible en el marco del apoyo que da Erasmus. Erasmus no solamente financia esas becas, sino que financia la existencia de esos másters. Eso es otra cosa que no tenemos que olvidarnos.
Ajá.
Con lo cual, los másters presentan un proyecto, se lo acercan al programa Erasmus para obtener financiamiento para existir, digamos, durante 5 años y producir 4 cohortes de estudiantes.
Uh-huh.
Esos proyectos, o sea, cada vez hay más demanda, digamos, del financiamiento para crear un máster Erasmus Mundus, con lo cual cada vez lo que se busca más es que los socios que forman parte de ese consorcio de universidades en donde van a terminar estudiando los Erasmus Mundus, los becados, sean de distintos países, obviamente, y sean de capaz países que tienen menos trayectoria de participación en el programa. Y así es como se suman más activamente universidades de los Estados miembros que quizás o son más pequeños, o tienen un sistema universitario más pequeño, o tienen menos vínculos o menos desarrollo de la internacionalización de su educación superior.
Bueno, bien, qué interesante, qué interesante. Bueno, a todos los que estén escuchando, por favor, sigan seguramente en la página de la delegación todos estos eventos y todas estas convocatorias y todo lo que necesiten saber acerca de este programa maravilloso que ha cambiado muchas vidas, por cierto, de muchas personas en el mundo para bien, puedan asesorarse y recurrir, porque es algo realmente Maravilloso. Contanos muy brevemente, si querés, ya que vos lo tenés en primera persona, la visita que van a recibir la semana que viene de estos tres funcionarios tan representativos, tan importantes, que vengan personas de tan alta jerarquía, ¿no?, a la Argentina, seguramente porque en la Argentina se están haciendo cosas muy importantes, o por lo menos es lo que la sensación
sí.
que tenemos.
Bueno, para cerrar el tema de Erasmus, solamente sí. Algo que dijiste que cambia a muchas personas, el eslogan del programa, el lema del programa es abriendo mentes, cambiando vidas, y le queda perfecto. Siempre invitamos a que sigan a las redes sociales de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, donde vamos a seguir subiendo información sobre Erasmus. Estamos haciendo a veces muchos vivos de Instagram para hablar de las becas y responder preguntas y dudas, y que tengan en cuenta dos fechas importantes: los Erasmus Days, que son en octubre, hay historias destacadas en nuestro Instagram con mucha información, y la organización de esta Feria Internacional de Educación Superior. Y ahora me saco el sombrero Erasmus y me pongo el sombrero de la misión que recibimos la semana que viene, que en realidad es más que la semana que viene, es este fin de semana. Vienen, como bien decías, tres altos funcionarios de nuestra querida Bruselas. Vamos a recibir al jefe para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, que sería como la Cancillería de la Unión Europea. Vamos a recibir a la vicedirectora de Partenariados Internacionales, que es la Dirección General, lo que sería el Ministerio de la Cooperación Internacional en la Comisión Europea, y vamos a recibir una representante de muy alto nivel de la Dirección General, o lo que sería el Ministerio de la Energía. Tienen una agenda de trabajo súper intensa, de reuniones con contrapartes de la sociedad civil, obviamente con nuestros colegas del Estado argentino, con quien vamos a tener una reunión muy tradicional que hacemos en el marco de nuestro convenio de cooperación con Argentina, que es una comisión mixta donde supervisamos la implementación de este gran acuerdo que tiene muchísimos años ya. Y por otro lado, hay una actividad que me parece muy lindo poder compartir con todos ustedes, la van a encontrar también en nuestras redes. Es una charla que van a brindar estos tres funcionarios, Javier, Cristina y Miriam, en la Universidad Torcuato Di Tella, el día 21 de junio, que si no estoy haciendo mal la cuenta es el día martes, a las 18 horas. Solo hay que inscribirse, pero me parece que para el público de Hola Europa puede ser una instancia muy linda, porque bueno, los van a tener ahí, van a escuchar sus intervenciones, van a poder hacer preguntas, y en particular nosotros tenemos el privilegio de muchas veces estar en contacto con ellos porque tenemos distintas reuniones. Son grandes oradores los tres, así que yo no, si pueden, les digo así, recomendación interna, no se pierdan esa charla porque va a ser súper interesante y quizás un momento único de apertura e invitación abierta. Solo hay que registrarse, y es en la Universidad Torcuato Di Tella, que está frente a la cancha de River, el campus.
Sí, nosotros vamos. Yo ya recibí la invitación, recibieron el Club Europeo en general, la secretaria y demás, así que le vamos a dar toda la difusión que podamos desde las redes del club. Así que eso queda descontado, y bueno, aprovechamos, como bien dice Victoria, para invitarlos a esto. Lástima que no fue antes, porque lo hubiéramos puesto en nuestro newsletter. Sale los días jueves por la tardecita, así que bueno, ya es un poco tarde, pero de todos modos lo vamos a hacer por las redes sociales y habituales nuestras, así que como siempre hacemos, y las historias de Instagram, sin lugar a dudas. Así que el martes 21 a las 18:30.
A las 18 horas.
18 horas en la Universidad de Di Tella, esta charla abierta que imagino va a ser súper interesante, que por supuesto allí estaré, sin lugar a dudas, porque yo me confundí, pensé que era el mismo día jueves del programa, digo, ¿cómo hago para llegar? Pero no. Es el martes, así que todo perfecto, allí estaremos. Y después, si puedo, voy a tratar de hacerles una entrevista antes, más temprano, más personal, más privada, porque hay una rueda de prensa, como para poder ese extracto traerlo el jueves a Hola Europa y compartirlo con todos ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias, querida Victoria Yuzani, como siempre, por compartir todas estas cosas tan interesantes con nosotros. Y bueno, como siempre decimos, esta es tu casa.
Muchas gracias, Andrea. No, muchísimas gracias y espero verte pronto.
Sí, nos vemos seguro el martes.
El martes.
Bueno, que lleguen bien mañana los funcionarios, que sea un buen fin de semana hiper largo. Me imagino que andarán de aquí para allá o los pasearán. Vamos a ver.
Sigan las redes porque va a haber cosas interesantes para ver.
Ahí está, los vamos a seguir sin dudas. Muchísimas gracias, Victoria. Hasta cualquier momento.
Hasta luego.
Muchas gracias. Y bueno, como decíamos, fue Victoria Yuzani, asesora de cooperación internacional de la Delegación de la Unión Europea. Y ahora vamos a pasar un lindo tema musical que va a ser sorpresa de nuestro técnico, a ver con qué nos va a sorprender. Muchas gracias.
você não estivesse a meu lado, então
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos aquí en Hola Europa después de este intenso tema de Ana, la cantante Ana Moura, y el tema se llamaba Locura, es decir, locura. Así que, bueno, gracias, muy lindo tema, y recordando que el viernes pasado celebramos el Día Nacional de Portugal, estuvimos en la embajada en una divina recepción multitudinaria, así que lo pasamos muy bonito, por cierto. Y estamos aquí con la querida Liliana Paniagua. Muy buenas tardes, Liliana, bienvenida a nuestro programa.
Hola Andrea, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Así que les hablo desde acá, desde el Gran Chaco Americano, y les envío un cordial saludo, Radio Cultural, además que es bastante escuchada entre nosotros porque tenemos una vinculación con la Unión Europea y con todo lo que ustedes hacen.
Bueno, muchísimas gracias. Liliana es, como decíamos, cosecretaria de las redes Chaco. Es una red de redes para, digamos, el desarrollo sostenible del Gran Chaco Americano, esta región maravillosa, inmensa, que bueno, ahora Liliana nos va a contar un poquito más, que la mayor parte está dentro de la Argentina, pero que compartimos con Bolivia, Paraguay y Brasil. ¿Es así?
Tal cual, Andrea. Mira, Gran Chaco Americano tiene una extensión de aproximadamente 1,000 kilómetros cuadrados, habitamos 7 millones de personas. Decirte que somos 4 países, Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil. Argentina tiene el 62% aproximadamente del territorio, después viene Bolivia, Paraguay y una pequeña parte de Brasil, pero conformamos esta gran extensión de territorio que le llamamos un bioma, porque compartimos no solamente flora, fauna y territorio parecido, sino que también, por supuesto, cultura y historia, ¿no? Que nos hace un bioma. Y Red Chaco es una plataforma de múltiples actores, donde aproximadamente 300 organizaciones territoriales, que somos fundaciones, asociaciones, cooperativas, empresas, líderes, lideresas y comunidades indígenas, campesinas, grandes empresas, etcétera. Somos parte de este gran entramado de organizaciones, y así que somos una red de redes multiactores, y nos definimos así porque además nuestra plataforma viene desarrollando esto que nos convoca, que es una gran mesa de concertación, de debate y de proyección hacia el futuro.
Qué bueno, qué bueno. Sabemos que la Unión Europea trabaja mucho con ustedes en varios proyectos, de hecho ya lo tuvimos varias veces al querido Alejandro Brown aquí en nuestro programa, de hecho hace muy poquito un lanzamiento de un libro muy interesante del Chaco, no recuerdo el nombre, pero tenía
Chaco Gualamba, que es en la antigüedad como se decía el Chaco, sí.
El Chaco Gualamba, ¿no? Es una palabra indígena, sin lugar a dudas, que creo que tiene que ver con la inmensidad o algo así. Qué lindo. Pero contanos, Liliana, más allá de lo que, bueno, nosotros compartimos a menudo sobre el Gran Chaco, ¿qué es para vos? ¿Cómo sentís hoy esta maravillosa región tan rica, tan llena de vida, ¿no? Debiera ser una región muy pujante, y probablemente no lo es, porque creo que también se encuentran allí grandes bolsones de pobreza y de necesidades, ¿no es cierto? ¿Cómo combinamos esta maravilla, esta riqueza con este tema humano tan, tan delicado quizá?
Claro, primero comentarte que en el Chaco, la población chaqueña se denomina así, pero son de múltiples culturas, y eso lo relaciono con el programa que tienes, porque también, claro, te refieres a la Unión Europea como la suma de varias culturas, varias naciones, pero con una sola necesidad de construir un futuro común, ¿no? Es la Unión Europea. En el Gran Chaco americano no solamente habitan indígenas, criollos, campesinos, sino también mestizos, muchos árabes, menonitas, sirios, libaneses, menonitas, europeos, aymaras, quechuas, o sea, es una amalgama de culturas, ¿no? Una amalgama de culturas, pero al final todos son chaqueños y chaqueñas, ¿no? Muchas veces a los niños se les pregunta, ¿y de dónde sos? Y los dicen chaqueño, y después del país al que pertenecen o de la región al que pertenecen. Bueno, y el Chaco tiene obviamente los índices de NBI, de necesidades básicas insatisfechas, más bajos de la región. Nosotros y nosotras sabemos esa relación que es muy cruel en algunos territorios, y esta asimetría con lugares donde también se hacen grandes negocios y de potencialidades de frontera agrícola en el Gran Chaco americano. Pero sin embargo, nosotros venimos tratando de decir que además que el Chaco realmente es un lugar donde se necesita trabajar bastante, es un lugar de enormes potencialidades, no solamente por la flora, fauna, y porque tiene en sí el acuífero guaraní, que es la concentración de agua subterránea más grande del planeta, y claro, por supuesto, otras potencialidades como por ejemplo la emisión de bonos de carbono puede ser posible para la venta, porque tiene además un crecimiento importante y un reconocimiento de las culturas en base al monte nativo, etcétera. Nosotros sabemos que tenemos que generar este vínculo y este encuentro entre el sector productivo y la conservación, bien como vos lo hablaste en un momento con Alejandro Brown en un programa tuyo donde hablaban sobre el paisaje productivo protegido, y en ese marco tenemos toda una plataforma de desarrollo, del desarrollo de la economía, como es El Futuro Está en el Monte, donde nos encontramos múltiples actores dedicados a la resiliencia económica, y allí trabajamos en pos del crecimiento del Gran Chaco americano. Tenemos esta lógica de contar que el Chaco tiene enormes posibilidades, si bien una realidad dura que hay que trabajar, pero también paralelamente esto que generalmente, como quien dice, venimos ya llorados, ¿no? Sabemos que en esta potencialidad tenemos que ser equilibrados y tratar de generar espacios y acompañar a las políticas públicas en la generación de espacios más equitativos, justos y incluyentes. Y en eso, no menor, hace muchos años ya la Unión Europea, las delegaciones de la Unión Europea en Argentina principalmente, tiene una mirada, y hoy por hoy, desde la llegada de Luca Piarantoni y de Amador, una mirada que ha hecho una plataforma también llamada el Team Europe, ¿no? El Team Europe, que para nosotros tenemos nuestro Team Europe Gran Chaco Americano, donde las diferentes embajadas y los diferentes representantes de cooperación están reunidos para pensar y colaborar con nosotros en a ver qué incidencia podemos hacer en este Gran Chaco Americano que tanto nos necesita, nos convoca y además nos enamora, ¿no? Contarte que de ayer terminamos un evento que se llama Diálogos del Chaco, que se llamó Diálogos del Chaco, donde aproximadamente 300 representantes estuvimos reunidos en Tartagal, que por supuesto estuvo Luca, con los representantes de Unión Europea, también los tres representantes de Naciones Unidas, de los tres países, 45 personas del sistema de Naciones Unidas, nuestros compañeros de la Embajada de Francia, del Instituto Franco Argentino, también distintas embajadas que estuvieron acompañándonos en este debate de unas 15 mesas temáticas para comenzar a construir lo que sería una salida post-pandemia, pero ya basada en un análisis multidimensional del Gran Chaco Americano que impulsó ONU de los tres países, pero también con todo lo que se trabajó y el debate que se realizó en el último Encuentro Mundial del Chaco, que fue financiado por la Unión Europea, y con esos insumos es que nosotros hemos llegado a este momento de reencuentro, pero además reencuentro emocionante físico, porque no nos veíamos hace mucho tiempo, lo trabajamos todo en pandemia, así que te imaginas que chaqueños y chaqueñas de los tres países, más nuestros aliados, hemos estado reunidos durante tres días soñando, proyectando este Gran Chaco desde la perspectiva de las mujeres, de las comunidades indígenas, desde la producción, desde el ambiente, desde la historia, el tema científico. Bueno, hoy tenemos una agenda que vamos a impulsar los próximos años, que viene con estos antecedentes, y por supuesto, como bien sabes, la Unión Europea y la delegación de Argentina es impulsora, incluso convocando a la delegación de Bolivia y Argentina para que se sumen a este gran propósito que es el Gran Chaco Americano.
Sí, una maravilla. Yo recuerdo cuando estaba la anterior embajadora, este proyecto maravilloso que continúa, que es el de la cuenca del río Pilcomayo, ¿no? Que me llamó tanto la atención, aparte una inversión pero enorme, pero a partir de allí todo lo que se fue haciendo fue impresionante. El tema con los huichís, que son los más, digamos, con más dificultades en todo sentido, el tema del agua, el tema de la salud, bueno, las barbaridades que vemos a menudo tristemente en la prensa de estos chiquitos desnutridos, bueno, todo eso ha movido mucho el interés, la sensibilidad de las personas de la Unión Europea, que han acudido inmediatamente a asistir a estas cosas que son absolutamente críticas, ¿no? Pero más allá de esto, vemos que se sigue, ¿no es cierto?, en todo tipo de proyectos, como vos decías, que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con la sostenibilidad, no sé, todo lo que esta región tan maravillosa y tan rica, que podría estar produciendo, no sé, unas barbaridades, porque es una región que el clima y todo favorece a tantas cosas. Yo sé que hay ganado, hay cultivos, hay absolutamente de todo, maderas, todo lo que quieras hay.
Correcto.
¿No es cierto? Es un poco angustiante pensar que la región, una de las regiones más complicadas de la Argentina, es tan rica, ¿no?, en recursos. Es difícil de entender, pero bueno, este país es difícil de entender, por cierto. En general.
Pero como te decía y te comentaba, nosotros estamos en el territorio, estamos construyendo estas posibilidades, hay mucha gente trabajando para generar esos vínculos. Por supuesto, somos sociedad civil, creemos en este concepto que es el impacto colectivo. Creemos en este concepto de que ni uno solo no se salva y que tenemos que hacer más esfuerzos, y en eso nos vinculamos. Y comentarte, Andrea, que nosotros tenemos como un mantra todo el tiempo ahí en Reyes Chaco, que es trabajar en base a la búsqueda del bien público de calidad, ¿no? Ese bien público de calidad que no es más que tener la unidad de las capacidades de los distintos actores estratégicos. No es como nos imaginaríamos una gran mesa de cinco patas, donde una es la universidad que da innovación, la empresa da tecnología, las ONGs dan territorio, La cooperación internacional colabora en el intercambio con otros países y, por supuesto, el Estado escala. Apuntamos a eso, a que las experiencias que hacemos junto con la Unión Europea en algunos modelos de negocios o en algunos modelos de desarrollo económico, en algunos modelos de resiliencia económica o en modelos de derechos humanos, de equidad de género, etcétera, sean tomados con fuerza por los gobiernos y tengan la posibilidad de ser escalados y sea mucho más, ¿no? Hoy por hoy, Andrea, comentarte que junto a la delegación venimos ejecutando con otros colegas más de 7 proyectos de Unión Europea, con fondos de Unión Europea, con múltiples aliados, diferentes consorcios que nacen de este llamado que hace año a año la delegación para fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos. Fuertemente hemos presentado más de 400 consorcios, hemos presentado proyectos y bueno, hemos sido seleccionados 7 que tenían que ver con Redes Chaco, pero también eso nos demuestra que la delegación tiene la linterna bien puesta en los lugares donde más se necesita, y esto era por la emergencia sociosanitaria que tuvo en su momento, como bien cuentas, y dolorosamente en múltiples problemas, ¿no? Una pobreza estructural, pero que pega a los niños y niñas huichís en el norte de la provincia de Salta especialmente. Pero en total estos 7 proyectos son como un gran sistema nervioso central que toca distintos puntos, como por ejemplo está el paisaje productivo protegido que lo lidera Fundación Proyungas, el llegar al norte con Fundación Patapila, que tiene más que ver con primera infancia y los sistemas agroalimentarios, está todo el tema del río Pilcomayo, que ahí se encuentran nuestra colega Beatriz trabajando fuertemente con un consorcio, está el proyecto NIYAT de Fundación Gran Chaco que impulsan el desarrollo y la capacitación y formación de líderes y lideresas indígenas para las políticas públicas. Está el proyecto de ProNorte, Fundación ProNorte, con recuperación verde, que básicamente hace resiliencia económica con la cadena apícola, la cadena caprina y la cadena de artesanía, transversalizada por el tema de género y la conectividad. Estamos ahí con la Fundación Crece, con la Fundación Potenciar, nuestros amigos hablando sobre el acceso a derechos, bueno, un sinfín de proyectos y programas que impulsa la cooperación y que nosotros estamos inmensamente agradecidos, Andrea, como bien sabes, con Amador, con Luca, todo el equipo, Vicky, trabajando, y hemos conformado en este Team Europe Gran Chaco Americano, así que tenemos esta alianza y a vos te agradecemos muchísimo la posibilidad de poder contarlo.
No, al contrario, es emocionante, podríamos seguir hablando indefinidamente, pero ya nos quedamos sin programa. Así que te agradezco, Liliana, y por supuesto, como siempre digo, cuando quieras o haya algo que consideres interesante para compartir con nosotros, sos más que bienvenida, ¿sí? Muchísimas gracias, Liliana Paniagua.
No, muchísimas gracias a vos, Andrea, y un fuerte saludo a todos los que te escuchan.
Muchas gracias. Bueno, qué interesante, pero ya nos quedan 2 minutos de programa, así que tampoco vamos a poder. Lo que pasa es que fueron 2 temazos, entonces evidentemente nunca alcanza el tiempo y no queremos dejar que nuestras invitadas se explayen. Vamos a dejar el tema de la nueva Bauhaus Europea, que es maravilloso, para otro programa, así que evidentemente no lo podemos hacer. Bueno, nada, las actividades del Club Europeo las pueden ver en nuestra página, en nuestras redes sociales, así que yo creo que no queda más que despedirme, agradecer mucho a nuestras invitadas de hoy, fascinante todo lo que hemos podido compartir, y bueno, nos vamos a despedir con un lindo tema musical que también programó nuestro querido técnico de hoy, agradeciéndoles a todos por habernos acompañado en esta tarde. Muchísimas gracias y hasta el próximo Hola Europa.
dacht je, wat denkt hij nou? En misschien dat ik wel iets anders wou. Ik was er even weg.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.